en Onda Madrid, Campus Madrid.
Un programa realizado por los alumnos de la Universidad Complutense de Madrid.
Muchos dicen que es la mejor época de nuestras vidas. Otros que es el comienzo de un sinfín de momentos inolvidables. Ser estudiante es, ante todo, una carrera de fondo, un modo de vida. Leyendo, charlando, observando o escuchando a tu alrededor, en tu barrio, en tu biblioteca, con tus amigos, con tu familia, en la calle, en la ciudad. Hoy el programa se lo dedicamos a todos esos oyentes que son, que somos, me incluyo, eternos estudiantes, porque nunca, tome nota, deja uno de aprender. ¡Comenzamos!
De Madrid al cielo.
Más bonita que ninguna, ponía la peña de pie.
Bueno, continuamos en Campus Madrid con una nueva chica en la oficina.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Lorena Luján, bienvenida.
Muchas gracias.
Yo creo que por esta canción nuestros oyentes ya se hacen una idea de qué va a ir tu sección.
Sí, sí,
más pero o menos. Pero cuéntanos, nos vas a hablar de Madrid, de
sí,
nuestro Madrid.
De nuestro Madrid, que también lo siento mío. Hace 11 años llegué a Madrid y me quedé completamente enamorada. Así que voy a darles a los oyentes un poquito de ese sentimiento que me produce esta ciudad tan hermosa.
Además, desde una visión de un estudiante para todo Madrid, para todos nuestros oyentes, un estudiante también que viene de fuera, que eso es maravilloso porque te sientes como en casa, me imagino, en muchas ocasiones.
Sí, sí, yo me siento como en casa. Puede que sea el lugar favorito de muchos universitarios que cada fin de semana visitan los rincones de Madrid para disfrutar de las diversas opciones de entretenimiento cultural que nos ofrece esta ciudad. Una ciudad que nos habla desde cada punto, siempre con algo significativo y especial para contarnos.
Ella era toda la poesía que se escribía en Madrid. Era el verso más bonito de Gran Vía, la boca más hermosa de Malasaña, los ojos más tímidos de los cines de Callao, la cabeza más heavy que había pasado por Argüelles, la cintura más bonita que veías por el metro, las piernas más largas de la Plaza Mayor y la falda más corta de Montera. La musa que aún seguía inspirando a la estatua de Becker, el rayo de sol más brillante de una tarde de domingo del Retiro.
Bueno, Lorena, nos vas a ir dando pistas, escuchamos ya este poema tan bello, Madrid es ella. Síguenos contando, a ver si adivinamos de qué nos vas a hablar esta semana.
Claro que sí, construida al aire libre, sin ninguna sombra para cobijarse, y ni aún así deja de tener la afluencia de gente que tiene esta ciudad, este sitio que voy a descubrir hoy.
Sí.
Lugar emblemático por excelencia de todos los madrileños, lugar de quedadas, de protestas, manifestaciones, el 15M, que a muchos les puede sonar. Hasta las míticas sodas de Nochevieja. ¿Quién no ha celebrado una Nochevieja con esas campanadas tan míticas? Todo un intercambio cultural. Acompáñame a descubrir la Puerta del Sol.
Cocinaba, bastaron dos copitas y una simple mirada. Deseo de escapada, se palpaba el ambiente. Pasábamos tranquilos.
Los monumentos van dando algún apunte, nos van transportando en el tiempo. A todos los universitarios de Erasmus de las distintas universidades de Madrid, quizás la Puerta del Sol haya sido su primera parada después del aeropuerto, incluso antes de conocer el campus universitario. Vamos a empezar con el oso y madroño, aunque lo correcto sería referirnos como la osa y el madroño, símbolo de 1967. Esta escultura de bronce sirvió para hermanar Berlín y Madrid. Ambas ciudades tienen el oso como elemento significativo y de referencia. ¿Quién mejor que ella para contarnos su historia?
Hola, Sé que es difícil entre el ruido y el ajetreo de la Puerta del Sol, pero, querido paseante y amable turista, detente y escúchame. Déjame que te cuente mi historia. Soy uno de los símbolos más representativos de Madrid. Un animal hirsuto, perteneciente a la familia de los úrsidos, que lleva siglos retratado en el escudo de esta amable y abierta región. Primero andando y después erguido, rampante frente a un madroño. Un montón de señores con bigotes gordos y voces graves han intentado dar explicación a mi presencia heráldica. Los más fantasiosos han dicho que viene de la mítica ciudad romana de Ursaria, cosa que dudo. Los más biólogos han dicho que era debido a la fauna, ya que esta era tierra de osos, y por ello se cuentan historias terribles, como que Isabel la Católica mató a uno con una lanza. Por último, los más astrólogos dicen que se debe a la Osa Mayor, debido a las escuelas de astronomía existentes en el Madrid árabe. Esta última explicación me gusta más, porque acierta en el género. Está claro que soy una osa y no un oso. Confundirme con un oso macho sería tan tonto como pensar que un madroño es un árbol. Un madroño es un arbusto y yo soy una osa capitolina.
Bueno, es una osa, qué sorpresa. Muchos madrileños incluso no lo sabrán.
¿Tú sabías que era una osa?
No.
¿Y
no
cómo
lo
te
sabía.
Quedas?
Pues, patidifuso.
A partir de ahora, ¿dónde quedamos? En la osa y el
madroño. Y el
madroño,
eso sí. Bueno, cuéntanos más.
No solo la osa y el madroño son los símbolos de la Puerta del Sol. Tenemos también un monumento a Carlos III, a quien el pueblo lo conocía como el mejor alcalde de Madrid. ¿Tú conocías a Carlos III? ¿Habías oído hablar?
No en persona, pero sí.
Bueno, te queda un poquito de años distante.
Pero sí, no, se le quiere mucho en esta ciudad.
Sí, sí, le debemos el cambio de arquitectura de esta ciudad y mucho tuvo que ver también con el nombre de Puerta del Sol. En un principio era una plaza y la gente que conozca de urbanismo se dará cuenta que las calles son extrañas porque había viviendas anteriormente, ¿no? Nosotros siempre decimos, vamos a quedar en la Plaza del Sol, pero bueno, ya vemos que no ha sido así siempre. Esta zona tenía dos puertas, la Puerta de Guadalajara hacia la calle Mayor y la Puerta del Sol. Cuando existía el recinto amurallado de Madrid, que sabes que antes, por eso están las puertas tan famosas, porque todo estaba cercado a la ciudad.
Y todavía quedan restos de muralla.
Exacto.
Otra semana hablamos.
Eso más adelante.
Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán de alfombra están. Los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj de antaño como...
Bueno, ¿tú has ido algún año a comer las uvas, Lorena?
Sí,
ahí?
Hace unos años fui a comer las uvas y créeme que no vuelvo.
¿Qué pasó?
Bueno, pues estábamos en plenas campanadas comiendo la uva y iba por la tercera uva.
Sí.
Y me cae una uva mordida de otra persona en mi vaso. Dejé de comer las
no
uvas.
No me digas.
Ya, de ese
¿y no
año,
te dio suerte?
No me dio suerte ese año, pero bueno.
Bueno.
No hay problema. La experiencia
bueno.
Nadie me la quita.
Bueno, ¿y para los universitarios y el público en general?
Sí, la Puerta del Sol tiene distintas ofertas de ocio, teatros como El Calderón, Arenal, Reina Victoria, cines en versión original, a quienes les gusta este tipo de cine, como Yelmo, que emite también en tercera dimensión, y también el cine Callao. Otras opciones también son los gimnasios, las rutas en bici, que son planes un poquito más familiares, las motos. ¿A ti te gusta bailar?
Sí, me encanta.
Sí, pues también tiene salas de jazz, de baile, de música latina, de flamenco. ¿Qué te gusta más?
El baile latino.
¿Te gusta?
Yo creo que sí, ¿no?
Sí.
Ah, bueno, el flamenco también.
Día hacemos una ruta contigo, a ver qué tal se te da el baile
deberíamos,
latino. Exacto.
Deberíamos, pero sí, es tan maravilloso hablar de una plaza en la que hay de todo.
Es que hay de todo, es como un país pequeñito en un solo rincón que es la Puerta del Sol. Y por supuesto la gastronomía para disfrutar de un buen cocido madrileño que tanto apetece con este tiempo de frío.
La estrella de los tejados.
Yo creo que, Lorena, ante todo hablamos de una plaza con vida, ¿no?
Sí.
Una plaza con vida. Exacto. Y un cruce de caminos, de ideologías, de nacionalidades. Es de culturas, es una plaza maravillosa.
Sí,
¿no?
Cuando pensamos en el mar, es una constante que siempre está en movimiento. Lo mismo ocurre con la Puerta del Sol, en donde te asomas en un momento y en 30 segundos ya ha cambiado la fisonomía completamente. La gente se mueve constantemente, esto no para. Este movimiento, como tú dices, nos inspira vida. Es lo mágico que tiene la Puerta del Sol.
Pues muchas gracias, Lorena. Menudo viaje desde el estudio un sábado. Quedan ganas de acabar el programa e irse.
Exactamente.
Para la Puerta del Sol.
Prepara la maleta que la próxima semana nos vamos de viaje.
Nos sorprenderás con otra cosa la semana
Así
que
es.
Viene. Gracias,
gracias,
Lorena Luján. Hasta la semana que viene. Continuamos en Campus Madrid.
Un programa realizado por los alumnos de la Universidad Complutense de Madrid.
Más bonita que ninguna, ponía la peña de pie.
Mundo Madrid.
Bueno, continuamos en Campus Madrid con mi querido amigo Sergio. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Todo bien?
¿Qué tal ha ido la semana? ¿Bien?
Muy bien, bastante bien. La semana ha sido muy ajetreada esta semana. Muchas cosas con la universidad, pero como dije la semana pasada, me encanta la semana ajetreada.
Eso es maravilloso. Bueno, y para desconectar de tanta semana, este sábado volvemos con Mundo Madrid y hoy de un tema que nos va a dar hambre, ¿no? A estas
sí,
horas.
Sí, vamos a hablar de un buen tema que nos va a dar hambre, no, nos va a dar mucha hambre. Y muchas ideas para que este mediodía podamos todos hacer una buena comida. Nos acompaña nuestro gran amigo Eric. ¿Qué tal, Eric?
Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Aquí estamos. Estoy muy bien.
¿Todo bien, no?
Sí.
¿La semana?
Muy bien. Algo estresado también, pero bien, más o menos.
Sí. Y hoy traigo también otro compañero nuevo. En este caso es de Venezuela y se llama Rafael. ¿Qué tal, Rafa?
Hola, Sergio. Muy bien, gracias.
Rafael había estado con nosotros ya,
Es
¿no?
verdad, Juan Carlos. De hecho, los conozco a todos.
Rafael había estado hace varias semanas. Ay, Sergio.
No, hizo su investigación.
Bienvenido, Rafael y Enric.
Bienvenido de nuevo, Rafa.
Bueno, una mesa muy multicultural para hablar de gastronomía, ¿no?
Sí, hoy vamos a hablar de gastronomía. Como he dicho, yo no he desayunado mucho y me va a dar hambre. Y vamos a hablar un poco de las comidas típicas de cada zona, de cómo se preparan para que nuestros oyentes sepan cocinar algo distinto.
Qué bien.
Y a mí me encanta probar comida nueva, así que
yo ya tengo aquí el folio y el bolígrafo para tomar nota de las recetas, porque nos vamos a ir con recetas hoy.
Sí, hoy vamos a dar las recetas de las comidas para hacerlas como Dios manda.
Además, eso de dos sitios muy distintos como es Noruega y Venezuela, ¿no?
Sí.
Con temperaturas.
Tenemos petróleo en común, creo.
Bueno, eso es. Sí. Es lo único que hay en común.
Sí, ¿no? Bueno, a ver, empezamos. Cuéntanos.
Sí, empezamos, Eiri, contigo.
Vale. Pues hoy he traído un par de recetas o un par de cosas que a mí me gusta mucho de Noruega. Y voy a empezar con el primer plato, que es un plato que se come mucho esta época del año, esta temporada. Y es en noruego, fårikål. Directamente traducido es cordero en repollo. Y como bien dice el nombre, es cordero, repollo y también pimienta negra entera.
Ingredientes, y cordero y pollo.
Y pimienta negra entera de los granos estos y luego un poquito de harina de trigo. Y luego se va hirviendo a lo largo de muchas horas en su propio caldo.
En el horno, supongo.
En una cacerola, encima del horno.
Dato importante, porque hay gente que hace cordero y al entender lo de que está haciendo en su propio caldo, mucha gente seguro lo hubiera metido en el horno.
Efectivamente.
No, error.
Dato importante.
Error. Y luego, pues se come con patatas en su piel y está muy rico. Y el segundo plato que...
Pero antes de... en el primer plato, porque la fauna mayoritaria de...
Claro,
es este tipo de animales, ¿no? ¿Por qué se come tanto la carne?
Se come mucho cordero, come un poquito de vaca, de ternera, de todo eso, pero la gastronomía noruega es muy histórico, ¿no? O sea, lo que antes comíamos. Y antes no teníamos recursos como el petróleo, como bien hemos dicho que tenemos en común Venezuela, Noruega, y tuvimos que comer lo que tuvimos, ¿no? O sea, lo que teníamos teníamos disponible. Entonces, cordero, que teníamos muchas vacas ovejas, digo.
Es interesante,
¿eh? Y luego mucho pescado, ya que tenemos mucha costa, como aquí en España, que hay mucha gastronomía marina, ¿no?
O sea, son comidas, además, muy contundentes para el frío, ¿no?
Sí, eso también. A mí en cuanto a consistencia, me suena un poquito a la fabada asturiana. En plan, mucho caldo, mucha comida que te llena bien, ¿sabes? Para ir a trabajar.
Deja calentito.
Sí, mantener el calor, sí, sin duda.
¿A ti, Rafa, te gusta el cordero?
Me gusta, pero es que no soy como muy fanático de la carne en general. Más que nada, como... De hecho, pensé que iba a hablar de salmón. Estaba esperando que dijera algo de salmón.
Luego programamos.
Eso es un plato. Sí, no, el salmón, como ya he dicho, el pescado también es muy importante. Y la segunda cosa que he preparado más o menos es el salmón ahumado y con mostaza. Así, wow. Tal cual. Y eso se come mucho en plan de tapas, ¿no? Como se hace aquí en España, en plan de picar un poquito en familia, en cenas familiares y todo eso.
El próximo día voy a comer aquí un mini MasterChef, ponemos una bandejita y vamos catando.
¿Con mostaza?
Con mostaza. Bueno, se puede hacer con cualquier salsa en realidad, pero a mí y en mi familia comemos mucho el salmón ahumado con la mostaza, sí.
Uh-huh. ¿Y esto como un plato principal o normalmente se empieza con un caldo, una sopa?
Es más picoteo, ¿no?
Más picoteo. Normalmente se junta con más platos pequeños, ¿sabes? Como...
Sería lo que aquí en Madrid se conoce como una tapa, ¿no? Me he hecho a lo mejor
sí,
una
cerveza. Sí, por eso lo he dicho, sí. Sí, pero no se puede comparar así tal cual. No es comparable, pero sí, sí.
Eric, ¿tú has llegado a pescar salmón? ¿Sabes cómo se pesca?
O sea, he pescado...
¿Es algo complicado o no?
No tanto, o sea...
No tanto.
No tampoco. O sea, yo tengo una cabaña en las montañas en Noruega y hay un río en el que vamos a pescar todos los veranos y tal, y ahí hemos pescado mucho. No necesariamente salmón, sino todo tipo de pescado, y me gusta mucho. Está muy guay.
Sí, porque carpas no creo que haya en Noruega. O si hay carpas en Noruega...
No sé, no creo.
No creo que no.
Pescado indescriptible, ¿no?
Ya.
Yeah. Con el salmón tienen bastante.
Sí, eso está buenísimo.
Y el bacalao también tenemos.
Bacalao.
Bueno, pues vamos ahora a otro... Cruzamos
el charco.
Cruzamos el charco entero.
Y hablamos de Venezuela, ¿no? A ver... Que bueno. Yo creo que es una gastronomía más conocida en España, sí. Pero que nos puede sorprender, Rafa, seguro.
Sí, pero no, porque de hecho ahora en España, en Madrid, hay muchísimos restaurantes venezolanos, vista de la diáspora venezolana, y yo les venía a hablar también un poco de cultura y de historia, porque básicamente en Venezuela venimos de culturas indígenas, y lo que se acostumbra más que nada es a comer harinas, comidas muy pesadas, y yo les venía a hablar de una que es típica, pero no tanto, se llama empanada, como la empanada de aquí, pero totalmente diferente. Anoten los ingredientes, por favor. Necesitamos agua, harina de maíz y relleno, lo que quieran de relleno. El relleno puede ser queso, pero no queso cualquiera, queso latino, que es el queso blanco, que es un poco más salado. Pollo también se suele poner con carne, ¿cómo le dicen aquí? Mechada, deshilachada, picada,
sí,
¿saben lo que les digo?
Deshilachada, sí.
Eso.
Mechada, sí.
Esos son como las tres más comunes. Entonces, ¿qué hacemos? Metemos la harina en el agua y vamos mezclando hasta que la contextura queda como un poco espesa, quizás, que la puedes moldear. No está ni dura ni suave.
Como la masa de un pastel, por ejemplo.
Como la masa de un pastel, perdón. Haces un circulito, le pones el relleno y la doblas a la mitad. De manera que te queda como una media luna y eso lo pones a freír en una sartén con bastante aceite. Como les digo, es una comida como contundente, realmente un poco grasienta y tal, pero queda súper rica. Y la suelen acompañar con una salsa parecida al guacamole, pero se llama guasacaca, que es con ajo, mayonesa y las especias a elegir, porque puede ser más picante o menos picante.
Podría ser así un poco como alioli, ¿no?
Un alioli parecido, efectivamente.
¿Y eso lleva la empanada?
Eso lleva la empanada. Pensaban que les iba a hablar de arepa, pero no. Pero como
yo
ya ven...
Yo eso digo, arepa seguro, pero...
No, pero todo lo hacemos con harina pan. Todo, claro. todo.
De hecho, la arepa aquí en España se ha hecho muy común también, ¿eh?
Es que en Canarias también la comen. Me enteré hace poco, me dijeron, no arepa de Canarias. Y yo, perdón...
No. ¿Y la harina pan la podemos conseguir fácilmente en los supermercados?
Sí, pero no, porque ahora todos los supermercados tienen, pero son marcas alternativas. Normalmente donde lo venden como tal, la marca que se llama pan, que es una señora sosteniendo una bandeja con arepas, casualmente, es en el Carrefour y en el Corte Inglés.
Bueno, o sea, sin decir
No,
ay, perdone, no, estoy promocionando.
No pasa nada.
Promoción gratis no.
No pasa nada, pero lo buscamos, ¿no? Porque sí, seguro que lo venden, y si no, en alguna tienda específica de productos.
De comida latina, exactamente.
De productos venezolanos, ¿no? ¿Y algún postre que sea típico?
Postre, nos encantan los postres y gordear. Este es súper fácil, por eso se los digo rápidamente. Necesitamos chocolate de taza, leche, leche condensada y un poquito de ron, siempre no puede faltar, y galletas María. Simplemente mojamos las galletas en la leche, las ponemos en un bol y encima echamos una capa de chocolate derretido con leche condensada. Se hacen varias capas, luego se congela y esto se llama marquesa.
Qué hambre me está entrando.
Uf, perdón. Marquesa, yo no sé qué desayunar,
no sé si he parecido a la empanadilla esa que has dicho antes, uh-huh. Pero yo probé el año pasado una comida típica de Venezuela que era igual todo relleno, pero con una lonchita de jamón york.
Sí.
Y era como si fuese tipo croqueta.
Era redondo, alargado, ¿verdad? No, sí. Se llama tequeño, que por cierto, tequeño. Ahora los tienen en todos los cines de España. Hay un menú que es tequefit, algo así, como fingers de queso, algo así. Y son los tequeños con refresco. Se los recomiendo.
Y más que nada es eso, en los cines. Como dice, tiene como mucha masa, ¿no?
Muchísima masa.
Y le pregunté que, por ejemplo, ¿por qué no había estado más relleno? Y sí, eso. Y me dijo que Venezuela era un país que, tras pasar lo que estaba pasando, ese tipo de comida ayudaba a que una familia entera comiese.
Claro.
Entonces una comida muy contundente.
Exacto, porque cualquier cosa de harina te llena.
Claro. Sí. Bueno, y Elric, algo, hablando de gastronomía ya española, uh-huh. Algo que os guste particularmente de Madrid, o que os recuerde a la comida de vuestro país, si es posible.
No tengo ningún, no me llega a la mente ningún plato que sea muy parecido a un plato noruego, pero a mí me encanta la comida española, o sea, por eso estoy aquí, para...
Solo por la comida.
Bueno, solo por la comida, eso es.
¿Y la comida que más te gusta de España, a cada uno, cuál es?
A mí me gusta mucho, me gusta mucho el chorizo.
El chorizo.
Me parece muy bueno. Y también, también el jamón serrano, lo más típico, o sea, la paella.
El jamón bueno de Extremadura, como Dios manda.
Pero lo que me gusta con la gastronomía española es que es tan variada. O sea, lo que encuentras en el norte de España no vas a encontrar en el sur, ¿sabes? Y eso me gusta, que hay mucha variedad, ¿no?
Yo no sé si en vuestra zona es, por ejemplo, si la empanadilla es común de toda Venezuela o de una zona.
No, es común de toda Venezuela.
Claro, por ejemplo, en España te vas a Valencia y sabes que lo común es la paella, te vas a Galicia y sabes que tiene el pulpo y...
Sí, pues el cordero con el pollo que os estaba comentando antes es del oeste de Noruega, pero se ha popularizado y ahora se come en todo el país.
Claro.
Pero es lo que normalmente pasa, ¿no? O sea, un plato se inventa en un sitio y luego claro. Todo el mundo empieza a comer.
Sí, ¿y a ti, Rafa, la comida de Madrid, bueno, de Madrid, de España, qué más
España
te gusta?
España en general. Bueno, como Venezuela y España siempre han estado culturalmente tan conectados, tengo que admitir que toda la vida he sido fanático del lomo y del jamón serrano.
Eso es, el
lomo. Toda mi vida. Y es lo que más trato de comer aquí, que me encanta que, como que, el típico picotear de noche, comer varias cosas pequeñas y armar una cena, yo no lo conocía y me encanta porque es una forma de comer quizás sano, no tan pesado y a la vez como variado, no sé, rico. Me encanta esa iniciativa.
Juan Carlos, ¿a ti cuál es tu comida favorita?
Pues no sé, todo me gusta. Me imagino que la tortilla.
La tortilla de patata.
Una buena tortilla, poco hecha, sí.
Con cebolla siempre. La tortilla si no tiene cebolla no es tortilla.
Eso es algo que...
De acuerdo contigo.
Que llena y que pero... Hay muchas formas de hacer la tortilla, también se le puede poner chorizo, atún, eso es un plato además que invita a innovar.
Y a mí lo que me gusta mucho es la paella, no, sino el arroz con pollo.
El arroz con pollo.
Con un buen sofrito y demás.
Muy rico. Pues sí, pues tomamos nota de todo. Chicos, gracias.
A ti.
Y bueno, hoy ya tenemos recetas para comer este sábado.
Yo,
¿no?
De hecho... Vamos a hacerlas, pero es también a mediodía. ¿A qué esperamos?
Las empanadas. Y si preparamos unas empanadas de chorizo y le ponemos un poco de...
De tortilla por encima y luego salmón.
A ver qué sale.
Me parece pues... un buen plan.
Yo me lo comería.
Eric, Rafa, gracias. Hasta otra semana. Sergio, gracias. La semana que viene nos vemos.
La semana que viene, más y mejor.
Otro viaje al mundo. Gracias, continuamos.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.auriahomes.es.
Campus Madrid, un programa realizado por los alumnos de la Universidad Complutense de Madrid.
¿Adivina qué?
Bueno, continuamos en Campus Madrid en este Adivina qué, en esta sección en la que descubrimos las entrañas de nuestra universidad madrileña, de nuestros campus, todas las sorpresas que hay en ese interior y la gente tan magnífica con ideas maravillosas que hay dentro de ahí. Y para ello tenemos a nuestra querida Alba, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno,
¿qué tal?
¿Con qué nos vas a sorprender esta semana?
Pues con algo que me ha sorprendido también mucho a mí. Y es que te quiero preguntar, ¿tú conoces algo sobre las estrellas, mitos, cuentos, horóscopos?
Hombre, a mí todo el mundo de las estrellas me gusta mucho. De hecho, acostumbro a ir a San Lorenzo del Escorial, al monte que hay, la silla de Felipe sí. II, que es magnífico, porque ahí puedes ver todas las constelaciones.
Exacto.
O sea, os lo recomiendo a todos los oyentes que se den un paseo por ahí y descubran otra forma, otro cielo, ¿no?, de Madrid. Pero, ¿hay alguna asociación que
sí,
estudie esto?
Sí, claro, eso es lo que te venía a contar en esta sección esta semana. Y es que resulta que indagando un poco por el campus de la facultad, de toda la parte de Madrid, he encontrado una asociación a nivel internacional a la que puede acceder todo el mundo, sea socio o no, que se uh-huh. llama ASAF.
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 Muy bien.
Mira, surge en 1994. Y estamos en 2018.
Ya.
Es decir, surge como una segregación del Club de Astronomía, AFU, y en sus primeros años de existencia, el club realizó varias jornadas de astronomía en la Facultad de Ciencias Físicas de la UCM, así como acampadas astronómicas, y comenzaron con la impartición de un curso de iniciación a la astronomía, que ha durado desde 1996 hasta 2006. O sea, repetitivamente todos los años realizaban estos cursos por la cantidad de gente a la que le interesaba el tema.
O sea, que tenían sus alumnos y
sí,
sus seguidores. O sea,
sí,
es
sí.
algo muy, muy seguido, ¿no?
Sí, no, la verdad es que me ha sorprendido mucho porque durante los primeros años que realizaron visitas a los centros de investigación también realizaron un taller de construcción de telescopios. En 1999, te digo que es que hace muchísimos años que ellos están trabajando, y además muy duro, ASAF organizó una expedición para ver el eclipse del 11 de agosto, donde la proyección superó a ámbito universitario, es decir, llegaron a un ámbito internacional. Personas de otras universidades de otros países, como por ejemplo Noruega y Hungría, vinieron hasta Madrid para ir a esa expedición con la asociación.
¿Y dónde está alojada esta asociación?
En el campus de Ciencias Físicas, de aquí de la Universidad Complutense de Madrid. Luego, la expedición, al final, resultó un poco fallida por el tiempo que hizo y por la cantidad de personas que tenían que ir, porque ellos se dedican a organizar excursiones con autobuses, con los socios que tienen un precio. Te puedes hacer socio si rellenas un formulario en su web, que es asaf.es, y si no eres socio, también puedes asistir sin ningún problema, pero por lo que yo he visto, pagas 2 euros más. O sea que tampoco es nada caro.
Nada, nada. Y,
sí,
y
sí.
sobre todo que es vivir una experiencia única.
Por supuesto,
¿no?
A lo mejor te cuesta el ticket. Vi una excursión de hace una semana, que fue la última que realizaron, que te costaba 8 euros ir a una acampada por la noche en una de las montañas de Madrid. Tenían todavía el nombre por confirmar porque hacen como una especie de juego de que en el último momento te dicen dónde vas, porque claro, ya has pagado el ticket del autobús y tampoco te importa mucho a qué parte de Madrid vayas a ir.
Claro.
Y costaba 8 euros para socios,
sí.
pero 10 euros para los no socios. O sea que te vas a pasar una noche completa en una montaña donde seguramente vas a ver un paisaje maravilloso.
Conoces
con
gente también.
Con gente diferente, como si quedas por una red social. O sea, es que básicamente hacen eso, crear una red social de gente que le interesa la astronomía, la astrología, mitología.
Me imagino
todo.
Que se tendrán que ir también como en la silla de Felipe II a las afueras de Madrid, ¿no?
Sí,
donde
correcto.
Donde hay mejor cielo.
Hay una de las expediciones que estuve investigando que me llamó la atención fue a Navacerrada, uh-huh. que tampoco está muy lejos.
Ya.
Entonces, pues mira, a raíz de realizar los experimentos que programaron por Stuttgart, es que es el nombre un poco raro, por Stuttgart, socios que se habían desplazado desde Gemunden, Austria, y del lago Balatón de Hungría, tomaron instantáneas del eclipse y además realizaron dos de los socios activos fundadores un taller de telescopios para enseñar a todos los participantes que fueron ese día a ver el eclipse, que resultó un poco fallido por lo que te digo, el tiempo, porque sí fueron, pero les costó trabajo poder ver las imágenes que luego en la página web la tienen colgadas. Hay algunas que son alucinantes. Pues invitaron a todo el mundo por ese pequeño percance al curso de telescopios que tienen ellos organizado, que es totalmente gratuito. O sea, es un taller donde aprendes a manejar un telescopio, a montar un telescopio, a cuidar un telescopio, qué es lo que puedes ver, dónde lo puedes ver, cómo lo tienes que posicionar para ver X constelaciones. O sea, a mí me parece muy interesante. A mí que las estrellas me encantan, uh-huh, y creo mucho en los horóscopos y la mitología, pues me parece que hay como que apuntarse. Entonces, nada, te sigo contando. A partir de noviembre del año 2000, conectaron con URETS para participar en el proyecto PARTNER, en el que estuvieron hasta 2004 como la primera asociación astronómica del mundo en usar un radiotelescopio profesional con su programa de observaciones. O sea, que estamos hablando de que son un potente grupo de nuestra facultad.
Claro, claro.
Somos reconocidos a nivel internacional.
Efectivamente, es una, seguramente está hermanada con algún tipo de asociación porque ha construido se ha construido un nombre a lo largo de la historia.
El proyecto PARTNER es un proyecto internacional donde gente de toda Europa se reúne para ver pues eclipses, lluvia de estrellas, ver lanzamientos, o sea, pero realmente se reúnen, viajan por todos los países de las asociaciones que están unidas dentro del grupo PARTNER para poder comentar, para hacer pues básicamente lo que nosotros hicimos con Europa On Air, que hablábamos todos, que nos juntábamos con varias nacionalidades para compartir nuestra pasión por la radio, pues lo hacen ellos, pero con las estrellas.
Me parece maravilloso. Toma nota, sobre todo porque se les puede seguir, imagino, también.
Sí, además,
en la página web,
sí.
En redes sociales.
Mira,
y una buena forma de poder incluso ver las actividades que hacen ellos, ¿no?
Mira, te cuento. ASAF ha participado en dos viajes muy, muy importantes. Uno, en la expedición de la UCM a Libia, y otro, organizado por los propios socios de ASAF a Turquía, con miembros de lo que te comento, varias asociaciones y particulares que les patrocinaban. Y luego, en el boletín de ASAF, ha sido referenciado por la web de Astronomía Digital y en la actualidad es la segunda agrupación astronómica con más socios de España y una de las tres asociaciones de estudiantes más antiguas y activas de la Universidad Complutense. Además, colaboran con cursos de verano de astrofísica en la UH de Sigüenza y en la UCM del Escorial, en la Organización de Observaciones Públicas. También, uno de los congresos más importantes, que es el Congreso Estatal de Astronomía, se ha organizado conjuntamente con ASAF y Astroenares. Ahora, te pregunto, ¿tú has ido alguna vez de campamento? De estos típicos de verano que vas a dormir por las noches, que cantas con la guitarrita y cosas así.
Lo confieso que sí.
A mí me encantaba.
Que he ido un par de veces y es una sensación única. Yo creo que de pequeños y de no tan pequeños, la sensación de dormir al aire libre.
De respirar aire puro y más aquí en Madrid, que hace falta.
Eso es maravilloso. Y hacerlo en compañía y con una asociación y con gente que de verdad lo vive y que te puede explicar, ¿no? El entorno, te puede explicar lo que observa, el cielo.
Exacto.
Pues es una experiencia, desde luego, muy buena, ¿no?
Sí,
que parte desde la universidad.
Claro, el punto más destacable de este tipo de excursiones, y es por lo que te lo pregunto, es que no solamente van alumnos, es que van profesores, van eminencias de la astrología, para poder comentar y enseñar todo lo que saben sin necesidad de tener que ir a una clase. No tienes que hacer una carrera de astrología para disfrutar de lo que tenemos en Madrid o en cualquier parte del mundo, que es el cielo. Entonces, yo te propongo que algún día hagamos una excursión con ellos para comprobar todo lo que te estoy comentando.
Y luego se lo contamos a los oyentes.
Por supuesto,
¿no? ¿Algo más de esta asociación, Alba?
Pues solamente un puntito más, que es que yo lo he destacado porque me llamó la atención, es que hacen observaciones públicas para todas las edades, es decir, hay nocturnas para mayores de 18 y diurnas para que vayan las familias con niños pequeños. O sea que no tenemos excusa para no ir.
ASAF, ¿no?
ASAF.
Tomamos nota. Alba, gracias.
A ti.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
No dejes de ver el cielo siempre.
Ay, gracias.
Que seguro
de Madrid
te inspira.
Hasta el cielo.
Efectivamente. Con una canción tan maravillosa como City of Stars, de la película La La Land, nos vamos. Hasta la semana que viene, Alba. Gracias.
A ti.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hoy es para muchos el mejor día de la semana, el más divertido y con más planes. El día que ha inspirado incluso películas como Fiebre del Viernes Noche. A disfrutar a bordo de tu SUV Ford Kuga con motor EcoBoost. Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Ya tenemos a la vuelta de la esquina la Navidad y el fin de año. Politours ha preparado para los buenos viajeros maravillosas ofertas a Egipto, Tailandia, New York, Jordania, China o nuestros famosos cruceros fluviales por el Rin, Danubio o Duero. Salidas de diferentes puntos de España. Información y reserva en su agencia de viajes o en politours.com.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
Campus Madrid. Un programa realizado por los alumnos de la Universidad Complutense de Madrid. Los sábados, de 8 a 9 de la mañana, en Onda Madrid.
Un café y hablamos.
Bueno, buenos días. Buenos días a todos y buenos días a nuestra querida Celia. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Otra semana más y otro café calentito que bien nos viene.
Sí, hace mucho frío.
Para combatir este frío. Y hoy nos traes, hoy hablamos de deporte, ¿no? Hoy nos traes a la Asociación de Estudiantes de Periodismo Deportivo.
De deporte de la... y de periodismo, todo junto.
De deporte y periodismo deportivo vamos a hablar con el decíamos, el presidente de la Asociación de Estudiantes de Periodismo de esta facultad, de la Facultad de Ciencias de la Información. Cuéntanos.
Hoy vengo a traeros a Eduardo Cornago, el presidente de la Asociación de Estudiantes de Periodismo Deportivo de la Universidad Complutense de Madrid. Pero, Juan Carlos, si te parece, vamos a dejar que sea Edu quien se presente a sí mismo, quien nos presente a esta asociación y nos cuente todos los detalles. Buenos días, Edu, y bienvenido. Lo primero, cuéntanos, ¿qué es esta asociación?
Bueno, antes de nada, daros las gracias por la invitación. Siendo estudiantes es complicado que nos dediquen espacio y oportunidades como esta siempre son buenas. La Asociación de Estudiantes de Periodismo Deportivo es la primera asociación, como la propia palabra dice, de estudiantes de periodismo deportivo, pero no solo en la Complutense, sino a nivel nacional. Lo fundamos hace exactamente un año con el objetivo de que los estudiantes tuviesen muchas más prácticas. Yo fui estudiante hace 2 años en primer curso. Y evidentemente, como todos nosotros, según entras en el aula tienes una ilusión de triunfar, de hacer las cosas bien, de que te enseñen, y te das cuenta que sí, que aprendes, que tienes unos valores que los profesores te enseñan, pero te falta esa parte práctica. Y qué mejor manera que por medio de una asociación, el hacer eventos, traer a periodistas. Tuvimos hace poco al presidente de la Liga, al señor Javier Tebas. También hemos traído a Pedrerol y creo que por medio de estas actividades formativas nuestro aprendizaje hace que sea mejor, dosificamos mucho el tiempo y sobre todo es un aprendizaje muy positivo donde no solo nos formamos como periodistas sino como personas también.
Bueno, Edu, me parece muy interesante además porque el periodismo deportivo resulta una de las... de las temáticas más demandadas, ¿no? Por los estudiantes desde primer curso y a lo largo de toda la carrera. Ahora que has nombrado a varios invitados, animamos a nuestros compañeros de Onda Madrid, a nuestros compañeros de deportes, que también vengan, ¿no? Cualquier día invitados, ¿no? Ya que nos escuchan desde Onda Madrid. Bueno, hablabas de que es una asociación muy joven, que surgió hace un año y con ese objetivo, ¿no? De fomentar el periodismo deportivo. ¿Cómo te diste cuenta de que era necesario unir fuerzas para representar a estos periodistas deportivos?
Sí, sí. Perdón, Edu, si me dejas. Creo que también es importante cómo se dio cuenta de que a través de una asociación podría darse rienda suelta, por así decirlo, a esas necesidades y poder cubrirlas.
Pues... creo que ese punto de partida nace de mí mismo, porque yo tengo el objetivo de ser un periodista deportivo a nivel nacional, conocido, que vaya por la calle, que la gente valore mi trabajo. Creo que es el objetivo de casi todo el mundo. Raro sería que a un periodista no le gustase eso, ¿no? Que le reconociesen por su buen trabajo. Y yo en primer curso me doy cuenta y digo, aquí algo tiene que cambiar porque si sigo así no voy a conseguir mi objetivo. Me empiezo a reunir con mucha gente, especialmente profesores, y me doy cuenta que yo solo no soy nadie, aunque mis objetivos son muy altos, aunque ya venía de entrevistar a gente conocida, pero que yo solo no era nadie. Digo, yo solo no soy nadie, pero a lo mejor si me junto con mucha gente, todos juntos sí conseguimos ser alguien. Y ese fue el primer lema del año pasado, yo solo no soy nadie, pero todos juntos sí que somos alguien. Entonces, gracias a esas conversaciones y a esas comidas eternas con profesores, me di cuenta que la mejor solución era crear una asociación, pero tuve dudas, pasé momentos complicados. A mí personalmente el tema de papeleo, de trámite, siempre se me ha dado muy mal. No me gusta el hecho de tener que leerme todos los reglamentos, de ir a un sitio, luego ir a otro. A mí me gusta hacer periodismo y me suponía un esfuerzo extra que muchas veces me dio dolores de cabeza y lo llegué a pasar mal, aunque parece utópico, ¿no? Porque, bueno, es una asociación, no es ni una empresa, no es algo mucho más complicado que crear, pero me resultó incómodo y lo pasé mal. Pero he hecho la vista atrás y si me dijeras ahora mismo si lo repetiría, bueno, lo repetiría y todas las veces del mundo, con todo el esfuerzo que me supuso. Y a día de hoy creo que somos la asociación con más asociados en un año, si no me equivoco.
Y nace como una iniciativa tuya propia, pero me imagino que contaste con el apoyo tanto de profesores como de compañeros y compañeras de aquí, que compartimos aulas y profesores tú y yo. Y me imagino que eso, que contarías con el apoyo de algunos amigos o compañeros para poner en marcha el proyecto.
Sí, a mí siempre me gusta matizar que apoyo la práctica, pero no somos una asociación radical en el sentido no me gusta la universidad, vamos a hacerlo a nuestra manera. No, nosotros apoyamos a todos los profesores, creemos que todos los periodistas tienen que tener su título certificado, pero queremos ir un poquito más allá y queremos que la práctica se tenga más en cuenta, y qué mejor manera que dar la mano a aquellos profesores que también nos quieren ayudar para que todos juntos podamos seguir aprendiendo y seamos unos periodistas de renombre, que es el objetivo.
¿Cuántos miembros son? ¿Cuántos alumnos hay actualmente?
Hemos superado la barrera de los 200.
¿En un año?
En un año.
Wow.
Hemos superado esa barrera hace una semana justamente. Pero siendo sincero, yo creo que hay mucha más gente que no conoce la asociación y que podríamos ser perfectamente 400, sobre todo gente de primero que tiene ese ansia que tenía yo hace 2 años de que quieren ser buenos periodistas, que no saben cómo porque no tienen esas herramientas y que no nos conocen. Y es una preocupación realmente, porque yo quiero llegar a todo el mundo.
¿Y es solamente gente de aquí, de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense? ¿Pero podrían ser miembros gente que no es estudiante de periodismo simplemente porque quiera formar parte, o estudiantes de periodismo de otras universidades de Madrid?
Nosotros lo que solemos hacer, lo que se dice asociado formal, es decir, asociado de manera oficial, solamente gente de esta facultad y gente que realmente le gusta el periodismo deportivo. Si se mete a alguien que solo le gusta cultura, que no se quiere abrir al deporte, no tiene ningún significado. Pero lo que sí solemos hacer cuando celebramos eventos de gran envergadura, invitar a gente de otras facultades, porque creo que es bueno conocer a más gente y que vean cómo es nuestro proceso con esta asociación, para que ellos se animen y en sus asociaciones y en sus respectivas universidades fomenten que las asociaciones son una herramienta muy útil para este tipo de aprendizaje.
Pues Edu, muchas gracias. Me parece muy interesante. Vamos a poner una canción que además tú nos has pedido, una canción muy deportiva, y continuamos después hablando de los retos de esta asociación deportiva. Escuchamos. Bueno, escuchamos la sintonía de la Liga de Fútbol Profesional de España, que es una de las mejores del mundo, ¿no? Y que tiene cientos de periodistas deportivos
y
detrás.
Y en vuestros eventos es lo que suena, ¿no? Lo que ponéis de banda sonora.
Es un ambiente, una melodía que me motiva mucho. Y al igual que a mí, a todos los asociados, cuando vino el presidente Javier Tebas la pusimos y desde ese día la ponemos siempre.
¿Y la seguiréis poniendo? ¿Qué tenemos para próximamente?
Pues tenemos, vamos a dar la exclusiva, ya que somos periodistas y hemos venido a mojarnos y a informar. El próximo 17 de diciembre nombraremos a don Vicente del Bosque, antiguo seleccionador nacional, el único entrenador que ha hecho posible que España pueda ganar un Mundial. Pues un homenaje, le nombraremos embajador de nuestra asociación, aceptó nuestra propuesta encantado y eso es algo de admirar, de aplaudirle, y queremos que toda la facultad se involucre en ello.
¿Y cómo surgió la idea de nombrarle a Vicente del Bosque? ¿Y el proceso de ponerte en contacto con tanto tú como el resto que estuvieseis al mando?
La asociación, el principal objetivo que tiene es que todos los asociados, y cuando digo todos, son los 200 que hay, salgan con empleo. ¿Qué quiero decir con esto? Vicente del Bosque es de las pocas personas a nivel profesional y deportivo que ayuda a todos los estudiantes. Entonces ahí se transmite una relación y esa relación es lo que a mí me inspiró para decir, tenemos a mucha gente que posiblemente estaría encantado de recibir este galardón, es un galardón por y para estudiantes que viene apoyado por una universidad tan prestigiosa como es la Complutense en este caso, y qué mejor manera que decir a Vicente, muchas gracias por ayudar a los estudiantes, nosotros tenemos algo para ti. Y será una placa conmemorativa, un vídeo con todos los asociados y un salón que estará a reventar.
Pues enhorabuena a Vicente del Bosque desde Campus Madrid. Quería preguntarte, Edu, no solo de fútbol, me imagino que hay asociados, porque solo hablamos de fútbol, que evidentemente es el deporte mayoritario en España, pero también hay muchísimos deportes minoritarios, sobre todo en la universidad, que están teniendo más interés cada vez más, ¿no? Y que cada vez hay más retransmisiones deportivas, por ejemplo, de rugby, por ejemplo, de, bueno, baloncesto, evidentemente, pero atletismo, distintos deportes propios de la universidad que también merecen ser contados, ¿no?
Sobre todo, una mención especial al golf. Y digo el golf porque nuestra primera actividad formativa fue un convenio con la Federación Española de Golf, sí, en el Escorial, y estuvimos una semana con ellos, nos dieron créditos y nos enseñaron cómo se es un buen periodista de golf. La gente puede decir, joder, pero ¿se puede llegar a vivir del golf? Sí, sí se puede porque son muy pocos. Entonces, si te conviertes en experto, sabes cómo manejarte en este tema, eres de los pocos, te sabes diferenciar, y ese fue el mensaje que nos transmitió la Federación Española de Golf.
Y cuéntanos, ¿cómo ha sido este año? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué, aparte de traer a Pedrerol, que me acuerdo que la facultad estaba a reventar, esta actividad en el Escorial, me imagino que habréis hecho más cosas?
A mí lo que más me gusta es que tenemos varios convenios con empresas a nivel profesional, sea el caso de Deportes 4, que desde aquí también le damos las gracias por apoyar a los estudiantes, donde ellos nos piden diferentes perfiles de becarios y nosotros directamente se los facilitamos. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros lo que queremos es que todos nuestros asociados, como he dicho anteriormente, tengan trabajo. Entonces, nos reunimos previamente con el medio, nos dicen, pues necesitamos un chico que hable inglés, que sepa editar y que le guste el fútbol. Y nosotros vamos haciendo diferentes castings a los asociados y de esta manera tenemos en la redacción de Deportes 4 a más de siete asociados, que creo que es una cifra buenísima. Con la razón también hemos empezado a hacer algo similar y poco a poco queremos seguir creciendo por esta línea, que es la correcta, yo creo.
Pues Edu, antes de terminar, para los que nos están escuchando, para nuestros seguidores, estudiantes y no estudiantes, tenéis página web, redes sociales, donde os podemos seguir para conocer vuestras actividades y sobre todo los eventos, ¿no? Que llevaréis a cabo próximamente.
Nosotros apoyamos mucho, en gran medida, el contenido multimedia. Por eso en YouTube solemos subir las novedades, especialmente estamos trabajando en una página web muy potente. Cuando digo muy potente, quiero decir algo nuevo, jamás visto. No quiero desvelar mucho más porque llevamos un año trabajando en ello y quizás sería chaparlo un poco, pero una página que creo que va a estar a la altura de este proyecto. Y sobre todo por redes sociales, IPDUCM, Twitter, Facebook, Instagram. Y si alguien nos quiere enviar algún mensaje, pues por supuesto que será respondido y será invitado a la asociación para charlar un poco con él.
Pues desde aquí animamos a que todos nuestros oyentes os sigan en estas páginas, y no tenemos tiempo para más, es una pena.
Pues sí.
Todas las semanas nos quedamos cortos. Juan Carlos.
Es que el periodismo deportivo, bueno, me gusta más ver el deporte, pero no contarlo. Pero en cualquier caso, animo a todo el que quiera que es bueno, ¿no? Unirse y unir fuerzas para defender nuestros derechos también, como estudiantes y como futuros profesionales. Edu, gracias. Celia, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, más y mejor.
Gracias. Continuamos.
Campus Madrid, en Onda Madrid.
Candilejas de Madrid.
Como siempre, una sección tan cultural como la vida misma. Elvira, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal ha ido la semana?
Muy bien, no me puedo quejar.
Con mucha cultura, seguro.
Siempre.
Y disfrutando de la maravilla que es la cultura de esta región de Madrid.
Y todo lo que nos aporta.
Pues hoy vamos a hablar de musicales, ¿no?
Pues sí, vamos a hablar de este género que en España ha tardado un poco en calar, pero ahora ya lo está haciendo con mucha fuerza. Juan Carlos, ¿sabes cuál fue el primer musical que llegó a España?
Pues yo te puedo decir el que lleva muchos años, que es El Rey León, es el que más lleva. Bueno, no, ya descubriremos, pero el primero es muy difícil. Cuéntanos.
Jesucristo Superstar.
No me digas.
Con Camilo VI.
Con Dios Camilo mío. VI.
Eso es.
¿En qué año?
Pues hasta el año 1975 sí que hubo algunas exposiciones musicales, pero nunca un musical en el sentido anglosajón, que es como lo entendemos nosotros.
Hoy nadie velará por mí, Pedro Juan. Ninguno me acompañará, Pedro Juan.
Seguimos escuchando esta maravilla, Jesucristo Superstar, en la voz de Camilo VI.
Así es, Camilo VI fue su productor y también protagonista, que invirtió nada más y nada menos que 12 millones de las antiguas pesetas, que serían ahora mismo unos 72.000 euros.
Sí, que era dinero.
Que entonces era muchísimo dinero. Que es un musical que supuso todo un hito en la época, ya que mientras la dictadura de Franco daba sus últimos coletazos, claro, la adaptación cinematográfica había sido censurada, lógicamente, pero el musical pues marcó entonces un antes y un después.
Me imagino que fue la revolución. Jesucristo Superstar en los 70 en Madrid.
Imagínate, para los jóvenes de entonces.
A mí me hubiese gustado vivir esa época, pero bueno.
El argumento,
¿de qué se trataba este musical?
Pues
cuéntanos.
El argumento de este musical se centra en los últimos 7 días de la vida de Jesús de Nazaret, comenzando en su llegada a Jerusalén y finalizando con la crucifixión. La resurrección nunca se incluyó, que fue de manera intencionada, pues para evitar ninguna referencia a la divinidad del protagonista y poder herir sensibilidades. Uh-huh. El espectáculo se adentra en la psicología de Jesús desde el punto de vista de su discípulo Judas, quien es retratado como una figura trágica descontenta con la dirección que ha tomado la doctrina de su maestro, y plantea un enfrentamiento político y personal pues entre los dos que están reflejados en la Biblia.
¿Y quién fue el encargado de dirigirlo?
Como no podía ser de otra manera, fue Jaime Azpilicueta, que todavía sigue hoy al pie del cañón llevando muchísimos musicales. Uh-huh. Y que fue el encargado de dirigir a Camilo VI en esta función, y además adaptó también las letras a nuestro idioma, que hemos de recordar que todas las letras en España de los musicales se adaptan.
Claro, algunos mejor que otros,
sí.
Pero las adaptaciones es otro gran
apartado.
Trabajo
sí,
importante.
Sí, desde luego. Y bueno, pues yo creo que es un musical que
que pues marcó desde luego un antes y un después, y poco a poco consiguió que este género se adentrase en España. Porque
¿y lo han hecho recientemente este musical?
Se repitió hace unos años, pero no, ahora es, yo creo que es una temática que no es excesivamente, ¿cómo se puede decir? Comercial, tal vez.
Claro.
Pero eso sí, ha habido otros muchos que sí que han marcado un antes y un después, como es el caso, si yo te digo una palabra musical, antes me has dicho...
Sí, a ver, todo el mundo tiene en mente uno que lleva casi 10 años en cartel aquí en Madrid, que es El Rey León, ¿no?
Eso es.
¡Vaya frase genial! ¡Hakuna Matata! ¡No lo pases mal! ¡Ningún problema!
Una matata viva y sé feliz.
Un teatro que nos lleva a nuestras épocas más infantiles,
a nuestra,
¿no?,
infancia totalmente.
Total.
Es la primera producción que se hizo en español del Rey León. Se estrenó en octubre de 2011, que ya son 7 años, en el Teatro Lope de Vega de Madrid.
O sea, fue la primera versión en español.
La primera versión que se hizo. Donde continúa a día de hoy, que no olvidemos que estamos casi terminando el 2018, representándose después de más de 2.900 funciones y habiendo superado los 4 millones de espectadores.
Y recuperado también.
Sí, sí, bueno.
Superado y recuperado, ¿no?
Producido por Stage Entertainment, que es una productora que, bueno, tiene la mayor parte de los grandes musicales, en asociación, por supuesto, con Disney, ya que en realidad la idea es de Disney, y con un presupuesto, Juan Carlos, atento, de más de 9 millones de euros ha costado, claro, poner en pie este espectáculo. Es el musical más ambicioso, desde luego, jamás realizado en España, y para poderlo poner en marcha se necesitaron varios años de trabajo, audiciones en distintos países. No todos los actores son españoles, lo cual también es un dato de interés. Uh-huh. Y además, una reforma integral del Teatro Lope de Vega, donde se representa. El teatro se reformó exclusivamente para acoger este musical.
Claro, ¿no? Y desde luego por dentro está adaptado, se ve.
¿Lo has visto?
Lo he visto. Lo vi además de los primeros, del primer año justo cuando se estrenó. Y recuerdo que además el teatro se convierte, no vamos a dar más spoilers,
para el que no lo haya visto.
No sé si queda mucha gente que no lo ha visto, pero que se convierte en definitiva en una sabana, ¿no? Todos los rincones del teatro
se ambienta totalmente.
Y eso hace que
hombre, bueno, yo creo que este musical han conseguido verdaderas peregrinaciones desde cualquier punto de España. Es impresionante. Se ha representado, ya decíamos, 7 años ininterrumpidamente. Y hay que recordar que la banda sonora está escrita por el gran Elton John, que, bueno, que está traducida, pero sigue siendo suya, exactamente.
Bueno, a mí otro musical que me encanta, está ahí con El Rey León, es sin duda el de las canciones de ABBA.
Exactamente, una hija, tres padres, mamá mía. Mamá mía, que había sido hasta ahora el musical que más tiempo había estado en cartelera interrumpidamente, pero El Rey León le ha arrebatado ese puesto, llegó a España en 2004 y triunfó como no podía ser de otra manera, porque es que ABBA pues siempre
también
triunfa.
Ha pasado por España, me acuerdo,
sí,
por
sí.
Madrid además, por la Gran Vía.
7 temporadas con más de 2.100 representaciones, más de 2 millones y medio de personas lo han visto, todo un fenómeno fan y un fenómeno sociológico, porque recordemos que esta gran historia entusiasma. Cada noche se representan en todo el mundo y lo ven 10.000 personas. Cada Fíjate. Noche, es que es impresionante.
Sin contar los karaokes en los que se canta la canción.
Exactamente.
particular musical.
Que eso ya es un musical para que también debe de tener su espectáculo, no te creas.
Sí.
Y es una experiencia, pues al final la magia de estas canciones de ABBA son, pues transmiten esa energía inconfundible. Como curiosidad, decir que lleva 18 años en el cartel del West End londinense, 18 años ininterrumpidamente.
Es uno de los más veteranos en Londres, efectivamente.
La música, desde luego, las músicas y las letras de Benny Anderson y Bjorn Ulvaeus. Está escrito además por Catherine Jones, el guión de la obra, y dirigido por Phil Lloyd, quien también se encargó de dirigir la adaptación cinematográfica que todos conocemos, con Meryl Streep, Amanda Seyfried,
bueno.
y y con Pierce claro. Brosnan, entre otros.
Muy curioso, además, que los musicales se terminen adaptando al cine y viceversa. Eso pues es. Nos tomamos nota de la historia de estos musicales y la semana que viene con más cultura.
Más y mejor, siempre.
Gracias, Elvira.
Hasta la semana que viene.
Bueno, y antes de irnos, agradecer a nuestras queridas técnicos, Silvia y Ana, por estar ahí. La semana que viene, más y mejor. Gracias por estar ahí. Continuamos en Onda Madrid. Hasta la semana que viene.